todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana. Con Luis Benchi y José Luis Renda.
¿Está siendo investigado realmente? ¿Lo han citado? ¿Le han dicho que es tarjeta de investigación los federales al doctor Víctor Ramos? Buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias por la invitación.
El FBI le ha confirmado que usted es tarjeta de investigación en un supuesto fraude en el manejo supuestamente irregular o presuntamente irregular de las vacunas que se usaron en, no. En la pandemia.
No.
¿No se lo han dicho?
No.
¿Pero lo han interrogado, doctor?
No.
¿No lo han investigado? O sea, no lo han... ¿Ni gente alrededor suya?
No.
No, no. Pero para usted, en estos momentos, ¿esto es una... ¿Esto es un mero rumor como usted ha dicho que era antes o esto ya tiene más realidad, más sentido de realidad?
Bueno, como yo te dije antes, el presidente se hizo una auditoría de encargo de parte de la directiva actual del colegio. Un auditor que no entrevistó a nadie que trabajó en el proyecto de vacuna. No me entrevistó a mí, no entrevistó a la directora del programa, a la directora clínica, y llega a unas conclusiones basadas en no sé qué, porque no entrevistó a nadie que trabajara en el programa.
O sea, es una auditoría hecha a la medida para encontrar que usted cometió irregularidades. Eso es lo que usted está diciendo.
Esa auditoría de encargo se envía por parte del Colegio Médico actual a las autoridades federales. Pues si tú le dices a alguien que te dio un dinero, mira, yo hice algo mal, pues seguro que van a investigar. Así que yo no tengo ningún problema en que investiguen.
Entonces el resultado de esa auditoría se le dio al FBI y el FBI ha iniciado una investigación viendo el resultado de esa auditoría. Eso es lo que me está diciendo.
Supuestamente, según el reportaje que está investigando de Homeland Security Investigation, que es otra rama distinta, pero básicamente lo federal también. Uh-huh. Y entonces, esto, pues, es de esperar que si tú le dices eso, pues te digan, ah, pues está bien, vamos a investigarlo. Y nosotros estamos disponibles, como dijo, para las autoridades federales, estatales, administrativas.
Y no hay un gran jurado federal convocado, no lo hay.
No, lo que pasa es que hay que entender una cosa, los gran jurados no solo se convocan para hacer acusaciones, para poder hacer supina para investigaciones, también se convoca a grandes jurados.
Así que hay un gran jurado convocado para investigar.
Para poder emitir las supinas, y entonces se emitieron supinas a todas las organizaciones que vacunaron, no solo al colegio. Así que está claro que si a la periodista solo le facilitaron las supinas de una de las dos organizaciones que vacunaron, pues obviamente quien filtró eso fue el colegio. Así que
¿Su oficina tuvo un supina?
Se supone que hubo... que me dieron supinas a todas las organizaciones.
Pero usted fue sujeto de un supina.
Yo no sé, porque fue el colegio.
El colegio fue, o sea, el colegio que tiene que su actual presidente es Carlos Díaz, tuvo que entregar unos documentos bajo apercibimiento de esa.
Exacto, que supuestamente, porque acuérdate, yo no estoy en el colegio, supuestamente se emiten un supina contra todas las organizaciones que vacunaron. Una fue el colegio, y quien filtra el abogado supina, obviamente, porque si no la periodista hubiese sabido que se midieron supinas a todas las organizaciones, pues, pero como yo te dije, yo no tengo ningún problema en que se investigue, y no tengo ningún problema en que citen a quien tengan que citar.
Usted cobró personalmente por la administración de las vacunas, porque usted estaba haciendo un trabajo. ¿Eso se está investigando?
Eso es una de las cosas que alega la auditoría. Pero hubo una autorización del Departamento de Salud por escrito, hubo una explicación. La Junta del Colegio votó a favor de eso, presidiéndola el doctor Carlos Díaz, porque como era sobre mí, yo estaba afuera.
O sea, que él apoyó que usted cobrara.
No solo apoyó, dirigió la reunión en ese momento, porque tú tenías que salir cuando...
¿Y
cuando
cuánto usted cobró, doctor, si podemos saber?
¿Ah?
¿Cuánto usted cobró en todo el proceso?
Alrededor fue, no, si no me equivoco, fueron como... qué sé yo, como $40,000.
$40,000. ¿Por toda la pandemia? ¿Por su servicio?
Sí, por toda la pandemia, porque acuérdate, yo fui director médico del colegio en la pandemia por dos años, pero cuando el gran se tuvo fue por los últimos 6 meses.
Okay.
O sea, no fue por todo el año, y nadie protestó que yo fuera director médico por el año y medio donde no había gran. Porque nadie levantó la mano y dijo, yo voy a ayudar.
Okay.
Esto, incluyendo al presidente actual. Pero la realidad es que, por ejemplo, soy el presidente que dije, no, es que esa auditoría había que hacerla porque era un requisito de los federales. ¿Y dónde está la auditoría de los otros dos grants?
Okay.
Que también eran federales.
Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros.
Siempre. Dale.
Y ahora Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos, reelecto presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico. Buenos días, doctor.
Buenos días, Pencho. Buenos días a tu audiencia.
Víctor Ramos nos acaba de decir que él no está informado de que sea tarjeta de investigación por los federales. Él reconoce que hay unos supinas emitidos, pero son supinas emitidos porque ustedes realizaron una auditoría al colegio y se la refirió a las autoridades federales. ¿Eso es cierto? ¿Ustedes fueron los que refirieron el asunto a las autoridades federales?
Mira, no, el hecho es el siguiente. Todo agencia que tiene fondos federales tiene que, dentro de ese contrato de recibir fondos federales, tiene que ejecutar una auditoría obligatoria.
Okay.
Esa auditoría se contrató cuando... Y se tiene que ser un auditor con unas credenciales específicas, no es cualquier auditor, de hecho, no fue el auditor del colegio, un auditor que se escoge unas credenciales que cumpla con los requisitos federales.
Un auditor externo.
Un auditor externo que tiene que pagar el colegio como parte del contrato de tener fondos federales.
Okay.
En ese momento, ese auditor se contrató cuando Víctor Ramos estaba en la presidencia. Él fue bajo su administración que se contrata ese auditor. Y entonces cuando yo entro como presidente, es que yo recibo los resultados de esa auditoría.
¿Qué dice esa auditoría, doctor?
¿Cómo?
¿Qué dice? ¿Qué irregularidad se cometió?
No puedo decirte el contenido de la auditoría.
No puede decir.
Yo tengo una...
¿Alguna irregularidad relacionada?
¿Cuál es el proceso?
Ok.
La auditoría, nosotros no tenemos ninguna injerencia, yo no tengo ningún encargo ni nada de eso.
Okay.
Eso, como tiene, está bajo Víctor. Esa es la realidad, y no tengo que mentirte nada, porque no tengo... Esa es la realidad. Si yo el contrato cuando se ve la fecha, a ver cuándo se contrató. Entonces, cuando se me presentan a mí, cuando yo llego al colegio, se me presentaron los hallazgos del primer año. Ya estaba en proceso ahora del segundo año.
Okay.
Y ahí hubo una serie de señalamientos administrativos técnicos que se le dieron explicación, ¿verdad? Okay. Y él envía esas explicaciones y ese informe. Hay otros 2 o 3 puntos que no puedo tocar, que son los más sensitivos. Uh-huh. Y las instrucciones fue que él me dijo a mí, esto de auditoría, cuando yo termine el segundo año, doctor, se envían a un centro donde las autoridades, o sea, las agencias federales, cogen cada una de ellas, dependiendo dónde fueron los fondos, cuenta una de ellas a la auditoría, la analizan y toman unas decisiones. Si nos hizo bien claro que ante las situaciones de la auditoría, pues nosotros tenemos que sacar un dinero, reservar un dinero aparte, por si acaso habían reclamaciones de esa auditoría, pues tener un dinero aparte para devolver el dinero. Eso es todo. Entonces luego lo que vino fue un pedido de autoridades federales, meses después, para entregar unos documentos que ya se hicieron entrega. Estamos ayudando a la autoridad en todo documento que...
O sea,
se
ya necesita. ¿Ya entregaron todo ustedes, doctor?
Nosotros entregamos todo. Ellos presentaron una fecha en donde se nos dieron para sacar copia de toda la documentación que ellos requirieron específicamente de aquellos 3 puntos que quedaron pendientes. Y nosotros cumplimos con la reglamentación y entregamos. Y estamos siempre...
Usted no me ha querido decir ni el santo ni el milagro, pero dígame, ¿usted cree que va a haber acusaciones?
No sé, pero ya no sé porque... nosotros entregamos los documentos de unos puntos específicos, de los que pidieron en específico. La decisión de que sea acusaciones no está en nuestras manos, ¿verdad? Y eso es lo que tienen que decidir.
Pero ¿qué le dicen sus asesores? ¿Lo que se ha encontrado ahí es tan grave como para que haya acusaciones federales?
Bueno, no te, verdaderamente no puedo decirte. Solamente te digo que está en análisis de esa, de eso. Sabemos que están enviaron otro supina al Departamento de Salud sobre los temas de el caso CIS, porque eso lo sabemos ya, claro. Se le hicieron supina sobre las pruebas del COVID y lo de telemedicina, que más o menos recorrieron también el Departamento de Salud y el colegio. Pero de afuera, realmente estamos en una expectativa, no sabemos. Bueno, todo lo que se ha hecho por ahí ha sido porque los recortes periodísticos han hecho sus investigaciones, verdaderamente, pero nosotros estamos peleando con la UAS.
Ya que lo tengo en línea, ¿qué le parece la designación de Mirna Quiñones Feliciano como rectora de Ciencias Médicas?
Pues mira, no tengo opinión ahora mismo, de verdad no tengo opinión, porque me acabo de entrar ahora mismo, que tú no lo dices.
¿Usted la conoce? Fue era directora de pediatría.
¿Cómo se daba el nombre otra vez?
La doctora Mirna Quiñones Feliciano.
Ah, ok. No, excelente.
¿Le parece
excelente?
Vamos
a ver cómo excelente va. Vamos a ver cómo es excelente en carrera gráfica.
Mire, y lo último, que me tengo que ir al tránsito. 500 puestos de trabajo pueden ser finalmente eliminados como parte de la reorganización de Metro Pavía. Suena fuerte esto, 500 puestos de trabajo, doctor.
No, eso es absurdo. Eso, nosotros nos opondremos seriamente a esa situación. Esto no es... Estamos mal y no podemos verdaderamente intervenir inmediatamente, porque esto es un desastre.
Esto es un desastre. Pero los hospitales siguen yendo para abajo, doctor.
Sí, yo te lo dije a ti. Tú y yo hemos hablado de esto hace 2 años. Ellos están trabajando, todos los hospitales en Puerto Rico están trabajando con pérdidas. Y hay que sentarse y ver dónde está el problema y atacarlo y darle responsabilidad de lo que es humano. O sea, que darle responsabilidad al sector que sea, y si son lo que sea, pues hay que sentarse. No podemos seguir mirando para el lado y ya que las cosas sigan ocurriendo y no hacer nada.
Gracias, doctor. Carlos Díaz, vale. Presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico. La Escuela de Farmacias de la Universidad de Puerto Rico figura entre las 50 mejores de Estados Unidos. La universidad sigue dando muestra de su calidad. La Junta de Supervisión Fiscal, lo he dicho, debe tomar nota de este dato y de las otras cosas extraordinarias que pasan en la Universidad de Puerto Rico. Los profesores, la misma administración de la universidad y el liderato de los trabajadores ha estado pidiendo un presupuesto mejor, mayor, más justo, una estabilización del sistema de retiro. Y tenemos a Carlos de León, presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, con nosotros. Buenos días, Carlos.
Buen día, Luis, y buen día a toda la radio audiencia.
¿Cuál es el reclamo de ustedes en estos momentos, Carlos?
Mira, nosotros estamos trabajando camino a la actividad que vamos a tener el 1 de mayo en el área de San Juan, del Capitolio, en donde nos vamos a concentrar. Y el 1 de mayo, más que nada, es un día de convergencia en donde la clase trabajadora se concentra y juntos, ¿verdad?, hacemos los reclamos que individualmente cada grupo ha estado elevando durante el año.
Una de las marchas va a salir desde el recinto de Río Piedras, me imagino, ¿verdad?
No vamos a marchar, nos vamos a concentrar todos en el Capitolio. A las 9 de la mañana, desde ese momento, y vamos en algún momento a marchar hasta Fortaleza.
Ok.
Los reclamos, mira, yo creo que todos los grupos, como te decía, tienen sus propios reclamos, pero yo creo más que nada que todos también tenemos una problemática en general, y es la Junta de Control Fiscal, una Junta de Control Fiscal que no ha resuelto los problemas del país en los 8 años que lleva en Puerto Rico, que se ha gastado la friolera de más de $1 billón en los gastos internos únicamente de la Junta, y que más que nada la clase trabajadora es la que ha sufrido con las decisiones, porque han favorecido más a un sector, al sector privilegiado del país. En cuanto a la universidad, desde antes de que llegara la Junta, ha venido haciendo atacada sistemáticamente. La ley de Puerto Rico indica que el presupuesto de la universidad es el 9.6% del presupuesto del país, y en estos momentos lo único que está recibiendo la universidad es un 4 punto algo, mucho menos de la mitad del presupuesto que deberíamos estar recibiendo. Somos la agencia de gobierno que más ha sido atacada y que más se le ha reducido el presupuesto.
¿En cuánto están ahora mismo? ¿Cuál es el presupuesto de la universidad ahora mismo?
Bueno, cerca de 500 millones de dólares, dependiendo de cómo la Junta de Control
Fiscal. ¿Y ustedes necesitan cuánto, Carlos?
Oye, de nuevo, en la universidad dijo que podía trabajar con esa cantidad, y estoy hablando, no hablo de la universidad, hablo de los directivos ineptos que hemos tenido todos estos años. La verdad es que con 500 millones no podemos trabajar.
Bueno,
no
tuvieron unos problemas de infraestructura hace, tuvieron unos problemas de infraestructura hace poco, se quedaron sin energía eléctrica.
Hace poco, ayer mismo, antier, el recinto de Río Piedras se quedó sin energía, el de Bayamón ha estado sufriendo problemas de energía, el de Mayagüez, la infraestructura de la universidad ha decaído porque no tenemos los dineros suficientes para mantenerla.
Y sin embargo tenemos una de las mejores escuelas de farmacia del mundo. En la universidad.
Claro, y nuestra escuela de medicina en general y ha sido atacada.
¿Y okay? Están negociando
Los problemas que tuvimos con la residencia de neurocirugía tiene que ver con que no teníamos los dineros suficientes,
Carlos,
para mantener la universidad.
¿Están negociando colectivamente o no?
Nosotros, muchos sectores de la universidad están negociando. Nosotros acabamos nuestra negociación. La hermandad ya ratificó, los empleados ratificamos nuestro convenio colectivo, pero todavía estamos esperando por la firma del convenio colectivo. El presidente tiene nuestro convenio colectivo en su escritorio y no nos ha llamado para firmar un convenio que se supone que comience en el primero de julio, pero que se supone que desde ya la universidad se esté preparando para administrarlo correctamente, y no nos han llamado. Pero tenemos a los compañeros docentes que están en la mesa de negociación, los compañeros del Sindicato de Trabajadores también están en la mesa de negociación, los compañeros de seguridad están en la mesa de negociación. Y el problema mayor, nuevamente, es la Junta de Control Fiscal, que se entromete en cosas en que la ley no les da control sobre el país.
Gracias por estar con nosotros.
Patrono en la son los directivos de la universidad.
Gracias por estar con nosotros. Presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, Carlos de León. Hubo un asesinato en uno de los accesos ayer a Calley por la autopista Luis Ferré, viajando de Caguas hacia Ponce, ¿verdad? De Caguas hacia el sur. Yo vi el tapón. Era un tapón kilométrico de Calley a Caguas, cuando la gente venía de San Juan. Pero un tapón que no se movía bumper. Yo quiero saber cómo va la investigación y qué ha pasado ahí. Alexis Torres está con nosotros, el secretario de Seguridad Pública del país. Buenos días, secretario.
Buenos días, Benji. Saludos a ti y a todos tus radioescuchas.
¿Quién fue el que murió ahí? ¿Cómo pasó esto, secretario?
Pues mira, un joven que obviamente venían siguiéndolo. Lamentablemente falleció una vez que un ciudadano lo socorrió y fue llevado a una institución hospitalaria, donde fue declarado muerto. Y obviamente pues en el incidente pues el grupo de la Superintendencia de Investigaciones Criminales pues atiende la situación, y tuvimos que cerrar para recopilar toda la evidencia que estaba en el área.
Porque fue un tiroteo de carro a carro, ¿verdad? Tipo película, en carrera.
Realmente fue lo que nosotros llamamos un acecho. Obviamente estamos en preliminarmente comenzando esa investigación. Más adelante, ¿verdad?, encontraremos detalles particulares referentes al incidente, pero realmente fue un acecho en la autopista, pues lo tirotearon, sí.
¿Y lo tirotearon en jurisdicción de Calley, fue? O sea, cerca de la entrada de Calley, por Guabate, ¿fue?
Correcto. En el área de Calley, la autopista, que es su jurisdicción de visión de tránsito, en el kilómetro 35.5.
¿Quién era el joven? ¿Usted tiene el nombre?
El joven, la víctima, Sebastián Rodríguez.
Rodríguez. ¿De qué edad tenía este joven?
Él tenía 22 años de edad.
¿Y de dónde era este joven?
De Calley.
De Calley, o sea que lo estaban persiguiendo allí mismo, cerca de su casa.
Eso es lo que indica preliminarmente.
¿Tiene expediente delictivo este joven o no?
ahora mismo están buscando, ¿verdad? En los sistemas, preliminarmente no tienen ningún antecedente.
¿Y hay alguna pista sobre quién lo mató?
Bueno, mira, los muchachos, los compañeros están identificando todo tipo de tecnología en el trayecto identificado preliminarmente donde, ¿verdad? Él utilizó las vías públicas. Pero la realidad de la vida, que es bien preliminar, están los compañeros, los oficiales de la policía están atendiendo ese asunto, y ya en el transcurso del día de hoy pues lograremos tener un poco más de detalle para ver cómo se encamina la investigación.
Este país cada vez le puede parecer a cualquiera que no es seguro, ¿verdad? Porque imagínese, ayer en plena autopista, a plena luz del día, porque esto no pasó por la noche, un hombre que parece ser, tiene el perfil de ser un hombre inteligente, pero que a la vez, esto parece como de película también, parece ser un asesino en serie, Hermes Ávila Vázquez, sale de prisión. ¿Usted cree que el país es seguro? ¿Usted le puede asegurar al país, usted es el secretario de Seguridad, que este es un país seguro, o nosotros tenemos que estar preocupados de que algunos de los criminales que ya han sido capturados, enjuiciados y sentenciados pueden salir así por errores que comete el mismo gobierno?
Mira, definitivamente yo te puedo decir que Puerto Rico es un país seguro. No tenemos ningún tipo de...
¿Es un país seguro? ¿Usted está seguro de que es un país seguro?
Definitivamente, pero tengo que decir que sí, nosotros logramos una reducción en asesinatos el año pasado. La policía de Puerto Rico día a día sale.
Sí, pero secretario, aunque haya habido una reducción, el que estaba en esa autopista en medio de un tiroteo ayer no estaba seguro.
Pero Penchi, lo que sucede, hay situaciones que se ven no solo en Puerto Rico, se ven a nivel de la nación. Yo te puedo decir, nosotros en Puerto Rico, gracias a Dios, nosotros no hemos tenido ningún tirador activo. Te puedo decir,
Nosotros no tenemos las masacres que hay en Estados Unidos, gracias a Dios hasta ahora.
Sí, definitivamente, gracias a Dios, te puedo decir, en Puerto Rico, los menores, donde en Estados Unidos desaparecen en diferentes centros comerciales que luego no hay manera de encontrarlos. En Puerto Rico ese tipo de situación no sucede. Yo no te puedo tampoco tapar, ¿verdad?, el cielo con la palma de la mano. Reconocemos el narcotráfico, que es el denominador común de la 90% de las situaciones que suceden en Puerto Rico. Y para esos efectos hemos ido llevando el mensaje a Washington de que tienen que representar, nosotros somos ciudadanos americanos, y donde tienen que asignar más recursos para continuar esta lucha. Aún así, nosotros hemos continuado trabajando, no solo la Policía de Puerto Rico, unificándonos, uniéndonos con las policías municipales, añadiendo tecnología. En el día de ayer hicimos un anuncio donde estamos buscando herramientas nuevas precisamente para poder atemperarnos donde hay otros cuerpos policíacos, como Nueva York, Washington y Miami, que tienen estos sistemas de tecnología. Entonces, ¿por qué nosotros en Puerto Rico no lo podemos tener? Entonces, son las diferentes maneras que nosotros estamos buscando la alternativa. Llevamos un año y medio donde hemos buscado trabajar esta tecnología. De la misma manera, la región del Caribe, donde esta semana logramos traer más de 170 representantes hasta de países internacionales, para cómo nosotros unificadamente buscamos coordinar y trabajar lo que es el tráfico de armas ilegales.
Secretario, con mucho respeto le pregunto. Hace años que se decía que en Puerto Rico las cárceles estaban dominadas, dirigidas por organizaciones mafiosas. Entonces, las cárceles eran el terreno donde operaban narcotraficantes. Hoy día se dice que hay algunos de esos narcotraficantes que están detenidos ahí, que todavía dan órdenes desde afuera. Y hay la sospecha en algunos sectores de que todavía tienen algo de control. Entonces, este señor, Hermes Ávila Vázquez, que además se pasó gran parte de su tiempo en prisión radicando demandas que fueron, incluso empezaron a procesarse en los tribunales, puede haber sido o no ayudado por alguno de estos elementos delictivos que tengan algún peso en las cárceles, porque todavía parece increíble que un panel de tres médicos haya decidido que este señor estaba en condiciones de ser excarcelado. Eso pasa usualmente cuando la persona está por morirse. Ese señor no estaba muriéndose. Fue, trabajó como guardia de seguridad y después mató a una mujer, lamentablemente. ahí no hay algún tipo de ayuda. Hay, aparte de la ineptitud de unos médicos, no podrá haber, pregunto, la impericia es la palabra más correcta, aparte de la impericia de unos médicos tomando esa decisión, ¿no podrá haber algo de corrupción? ¿No hubo alguien que se hizo de la vista larga o alguien que planeó eso, secretario?
Mira, Pencho, yo te puedo decir que la secretaria Ani Irizarry y yo hemos tenido diferentes conversaciones referentes a diferentes tópicos dentro de las instituciones carcelarias de Puerto Rico, y te puedo adelantar, el trabajo que ella ha hecho ha sido excepcional y ha mantenido todo tipo de comunicación.
No estoy hablando de ella, estoy hablando de si hay alguna, si hay adentro, hay una organización que ella no controla, obviamente, ni que.
Sí, no, definitivamente, al punto que te quiero llevar es
que eso, usted me puede asegurar que eso no está pasando, ahí no puede, esto que yo estoy...
Yo no te puedo asegurar eso, Pencho, porque yo también vamos a hablar, claro, y vamos a apartarnos un momento en lo que es el sistema de corrección de Puerto Rico. Vamos a hablar del sistema federal. En el sistema federal, lo que es la cárcel federal, han tenido un sinnúmero de situaciones donde ha resultado con acusaciones de diferentes empleados. Así que, ¿verdad? Yo vuelvo y te digo, son situaciones que surgen. La corrupción la hay. La ha existido tanto en
el... La hay adentro de la cárcel. O sea, la
el punto que te quiero llevar es que de la misma manera han surgido casos dentro del sistema federal. Es la responsabilidad de nosotros de trabajar de manera coordinada, y como mencioné, y pienso que dije Ani Irizarry, realmente es Ani Escobar, la coordinación, una vez nosotros identificamos ciertos patrones o cierta inteligencia que se levanta. Pero al final del día hay situaciones que tanto ocurren en el Estado como ocurren en el sistema federal, y nosotros constantemente durante las reuniones que tenemos trabajamos esa inteligencia.
No puede pasar en un país civilizado que nos pase una cosa así que no haya consecuencias, secretario. Alguien debe ser despedido, o alguien debe ser acusado, o alguien debe ser amonestado por esto.
Bueno, yo te puedo garantizar que una vez finalice la investigación va a salir a la luz los diferentes detalles de esa investigación en particular, y obviamente nosotros...
O sea, va a haber consecuencias, secretario.
Tiene que haber consecuencias en todo tipo de acto criminal una vez se le dé paso a la investigación.
No estoy hablando del acto criminal de Hermes, estoy hablando de los que dejaron salir a Hermes.
Si se identificara que alguien hizo algo impropio, incorrecto o ilegal, pues obviamente tiene que haber algún tipo de consecuencia.
El gobernador está diciendo que no hay que cancelar el contrato a esta gente después de esto que acaba de pasar. Él dice que son gente galardonada, que no hay que...
Bueno, lo que sucede, Pencho, y dándole seguimiento a lo que es el gobernador, tiene que haber una investigación y tenemos que encontrar la evidencia para poder hacer culpable a alguien. Eso es.
Pero si el gobernador empieza, antes de que empiece la investigación, ya está diciendo que esa gente son buenísimos, que hay que dejarlos ahí, hay que mantenerlos ahí.
Bueno, vuelvo y digo, son compañías que están dando un servicio, y siempre y cuando no se le encuentre una evidencia...
90 muertos hubo el año pasado en las cárceles, 90 muertos. Eso es lo otro que hay que investigar, 90 muertos. ¿Usted está satisfecho con eso? 90 muertos.
Bueno, son investigaciones que se llevan a cabo, y yo te puedo garantizar que se hace las investigaciones, y son las diferentes enlaces que tenemos.
No podemos estar satisfechos en una cárcel donde dejan salir un asesino en serie y donde el año pasado hubo 90 presos. No puede estar satisfecho. Yo no sé si el gobernador está satisfecho. Yo como ciudadano no estoy satisfecho. Usted como secretario de Seguridad Pública, ¿está satisfecho?
Bueno, nosotros trabajamos, hoy digo, en coordinación con la secretaria.
¿Usted está satisfecho o no está satisfecho?
Vuelvo y repito, nosotros somos el que lleva a cabo lo que es la seguridad. Aplicamos las leyes que hay.
Como secretario de Seguridad, ¿está satisfecho o no está satisfecho?
Bueno, nosotros estamos trabajando, nosotros continuamos la investigación, las coordinaciones, y vuelvo y repito, el trabajo que Ani Escobar está haciendo ha sido excelente. Es una compañera que se dedica a lo que es el mejoramiento de cada una de las instituciones penales de Puerto Rico y de los procesos que se llevan a cabo.
Gracias por estar con nosotros.
Buen día, atención.
Tengo a Edwin Méndez, que es el presidente de la Unión General de Trabajadores. Por lo menos hay una buena noticia, ¿verdad? Finalmente se firmaron el acuerdo. Hay contrato, hay convenio colectivo ya oficialmente garantizado, para los empleados del centro médico, otra de las joyas de nuestra corona. Nosotros tenemos instituciones extraordinarias en el país, la Universidad de Puerto Rico es una y el centro médico es otro. Edwin Méndez, buenos
saludos,
días.
Penchi. Buen día, saludos y saludos al pueblo radio oyente.
¿Ya se firmó el convenio?
Bueno, quiero aclarar, ustedes conocen que nosotros tuvimos una situación en el Departamento del Trabajo donde llevamos a cabo una estipulación. Uh-huh. Ya en ese momento el convenio como tal estaba aprobado.
Okay.
Y se había hecho a través de estipulación y luego de eso se dejó fuera el artículo 30 de salario y el 65 de acciones concertadas.
Ah, o sea, estaba acordado, pero dejaron fuera los salarios, casi nada.
Exactamente, en espera de que la Junta contestara la propuesta de los $800, que era lo que nosotros teníamos en ese momento.
Luego, ¿y finalmente se acordó un aumento salarial?
Lo que se acordó fue que ellos trajeron la propuesta subiendo el plan de retribución que hicieron en noviembre, subiéndola a la media a un grupo que separaron como back office, como front office. Uh-huh. Y dejaron otro grupo como back office que no lo subieron a la media, y al personal que lleva muchos años de servicio pues le están dando un 3% por año. Al final del 2025 sería un 9%.
¿3% para quiénes? Explíqueme eso.
¿3%? Los que llevan más de 20 años de servicio, que están por encima del mercado.
Okay.
A esas personas pues del mercado local.
3% a eso, y 9% a los...
No, 3% sigue subiendo por año hasta un 9%.
Hasta un 9%.
Okay, pues eso.
¿Cuánto gana un trabajador? ¿Cuánto gana un trabajador del centro médico? Alguien que tiene alguna experiencia, ¿cuánto gana más o menos?
Bueno, eso depende de la plaza. Okay. Porque aquí hay salarios de...
Un enfermero de 10 años, ¿cuánto gana? ¿Cuánto más o menos?
No, un enfermero de 10 años nunca ha tenido un aumento por convenio, ya que nos han bloqueado todas las negociaciones colectivas. Esos enfermeros pues no llegaban algunos a por lo menos el práctico no llegaba a $2,000, después subieron a los $3,000 como cuando ellos recibieron aumento por colegio de enfermería. Ahora mismito pues, están subiendo los enfermeros generalistas y todo, están subiendo unos $4,000.
$4,000, bueno, están tienen mejores salarios, todavía no es lo que deberían, pero tienen mejores salarios ahora.
Es correcto, nosotros siempre estamos diciendo que es un hospital supraterciario, que se tiene que hacer una reclasificación de puestos, ya que la reclasificación de ellos del año 2000, aquí se hizo de manera diferente, se adelantó la retribución sin hacer la reclasificación.
Edwin, pero, ¿y cuántos trabajadores se van a beneficiar ahora del aumento salarial ya finalmente acordado?
Bueno, aquí de los que nosotros representamos estamos hablando de 963 empleados, más los que no son unionados y algunos y personal administrativo, pero siempre pues hubo la problemática que la traímos a discusión de empleados que como back office, los que tiraban el back office, el de 3%, que no se le estaba haciendo justicia con ese 3%, no pudimos que se atendiera esa situación, no la quisieron atender, seguimos con ese problema, pero gracias a la lucha que hemos llevado, pues se han subido muchos de los puestos, se han subido a un nivel más alto. Y seguiremos dando la lucha por estos compañeros, porque eso es lo que tienen la experiencia, son los que la mente histórica del hospital, y no queremos que esa experiencia personal se nos vaya.
Edwin, y pregunto, ¿hay necesidad de más puestos de trabajo allí? O sea, ¿se queda corto el personal o están bien?
No, hace falta personal, no solamente de front office, como se ha mencionado. Aquí hay puestos que son hot jobs, que no son front office, que son back office, para poder dar un servicio en el hospital.
¿Cuántos más o menos hacen falta? ¿Cuánto que usted haya calculado?
Bueno, yo entiendo que número exacto no te podría dar, pero son cientos de empleados que hacen
falta. Son cientos de empleados que hacen falta, wow.
Sí, son cientos de empleados que hacen falta.
¿Y el material con el que ustedes trabajan? ¿Hay material suficiente? ¿Ahí el equipo está bien?
Ahí realmente la carga de trabajo siempre pues hay sus sucesos de falta de equipo, pero pues con la pelea que llevamos siempre se resuelve, pero siempre hay falta de personal porque hay mucha carga de trabajo, necesitamos que se contrate más personal que atienda esa situación para poder dar el servicio, porque en back office, front office, porque de todos hace falta, porque no podemos correr un hospital si no tiene servicio de luz, no tiene servicio de agua, no tiene servicio de aire, no tiene quien transporte la comida, quien atienda pues los pacientes, porque si tenemos un enfermero con 20 pacientes también no puede ser. En el área de trauma también pues tenemos que tener un 2-1 y muchas veces pues tienen más de dos pacientes para un solo enfermero y sabemos que un área de trauma no puede suceder, no puede trabajar así. En todas las áreas hacen falta. Todas las áreas hacen falta y eso es lo que necesitamos.
Gracias por estar con nosotros.
Seguro. Buen día.
Está con nosotros Mayra López Mulero, la abogada de los familiares de la víctima en esta tragedia, Ivette Joan Meléndez. Buenos días, licenciada.
Buenos días, Luis Menchi. Un placer saludarte y compartir contigo algunas impresiones y con Radio Oyente.
¿Ustedes están considerando una demanda? Los familiares están considerando una indemnización de esta mujer ante la impericia de tanta gente aquí en el gobierno de Puerto Rico respecto al caso de Hermes Ávila.
Mira, en este momento nuestros esfuerzos están centrados en procurar darle dirección a todo el trámite que ya está en curso con relación a esta tragedia. Yo fui contactada por la familia y ellos me han solicitado que sea su representante legal. Una vez tengamos ya un poquito más de sosiego, después de este cantazo emocional tan brutal, pues vamos entonces a iniciar un proceso de evaluación jurídica para ocultar cuáles son los remedios legales que podemos levantar en los foros correspondientes, tanto a nivel local como federal.
Los trámites ahora tienen que ver con, ¿hay algún tipo de indemnización, algún tipo de seguro que se da para cuando ocurre este tipo de tragedia?
Mira, eso es un asunto que todavía está bajo escrutinio de mi parte. Yo, como te explico, entiendo que primero hay que hacer una investigación rigurosa y profunda e independiente y separada a la que se está llevando a cabo en la propia agencia, que a todas luces ha quedado retratada en su incompetencia y en su mediocridad. Y nosotros no vamos a descansar en esa investigación. Nosotros tenemos los medios y los mecanismos para hacer nuestra propia investigación y detectar en esa cadena.
¿Van a iniciar una investigación privada, licenciada?
Nosotros vamos a trabajar y yo voy a encabezar una investigación privada para yo poder llegar a mis propias conclusiones sin que hayan factores ajenos a la verdad que puedan estar desviando mi atención del objetivo, que aquí las personas que intervinieron en todo este trámite y que violentaron la sana administración pública y que incurrieron en una negligencia crasa y en una incompetencia extrema, respondan en los foros correspondientes.
Yo pienso que el país está tremendamente insatisfecho con esto que ha pasado, pero el gobernador no parece estar tan insatisfecho. Dijo que no hay por qué pensar en eliminar el contrato de Correctional Physician. Y el secretario de Seguridad Pública me dijo esta mañana que él está satisfecho. Vamos a escuchar lo que dijo Alexis Torres aquí hace unos instantes para que usted pueda reaccionar.
Son investigaciones que se llevan a cabo y yo te puedo garantizar que se hace las investigaciones y son las diferentes enlaces que tenemos.
No podemos estar satisfechos en una cárcel donde dejan salir un asesino en serie y donde el año pasado hubo 90 presos. No puede estar satisfecho. Yo no sé si el gobernador está satisfecho. Yo como ciudadano no estoy satisfecho. Usted como secretario de Seguridad Pública, ¿está satisfecho?
Bueno, nosotros trabajamos, hoy digo, en coordinación con la secretaria.
¿Usted está satisfecho o no está satisfecho?
Vuelvo y repito, nosotros somos el que lleva a cabo lo que es la seguridad. Aplicamos las leyes que hay.
Como secretario de Seguridad, ¿está satisfecho o no está satisfecho?
Bueno, nosotros estamos trabajando, nosotros continuamos la investigación, las coordinaciones. Y vuelvo y repito, el trabajo que Ani Escobar está haciendo ha sido excelente. Es una compañera que se dedica a lo que es el mejoramiento de cada una de las instituciones penales de Puerto Rico y de los procesos que se llevan a cabo.
Un trabajo excelente. El año pasado murieron 90 presos y algunos no se sabe ni por qué murieron. Y ahora dejan salir a un asesino en serie. ¿Usted qué cree, licenciada? ¿Qué es esto que nos está pasando en el país?
Mira, yo creo que esto confirma que en este país se premia la mediocridad y el servilismo y el activismo político
y que esos factores privan, y por eso tenemos a un secretario de Seguridad Pública pasándole la manita a Ana Escobar, que evidentemente tiene mucho que explicar, y a un gobernador de turno que vive en otro planeta y que prefiere poner primero los intereses económicos y los intereses partidistas por encima de una sana administración pública en un esfuerzo de excelencia para darle paz a nuestra sociedad. Esto es parte de la evaluación que tendrá que hacer el país cuando llegue el 5 de noviembre.
Además del de Correctional Physician o de Physician Correctional, de esta compañía, está el trabajo administrativo y el trabajo procesal de unos de una gente que labora en las prisiones, en el sistema correccional, para determinar cuándo una persona merece una licencia extendida porque se está muriendo, ¿verdad? Además del trabajo del peritaje de los médicos, pues hay una serie de trámites. Y en el punto final, a quien decide si la persona sale o no, es la secretaria de corrección. Pero hay una cadena de mando, hay un trámite que se hace. Usted es abogada y de las buenas. ¿Cómo puede haber fallado esto? ¿Cómo puede haber fallado este proceso? ¿No habrá corrupción ahí, licenciada?
Bueno, ya yo había adelantado que muy probablemente toda esta situación tuvo que tener la asistencia interna de algunas personas para ayudar al reo a lograr su objetivo de salir mediante artimañas y engaños, y probablemente, en efecto, todo apunta a que esa teoría es altamente probable, y ya tú sabes que Ana Escobar de inmediato tomó medidas para separar de su cargo a una enfermera que alegadamente estaba vinculada emocionalmente con este señor, y ese es solo el inicio de una madeja de errores y de intrigas que vamos a ir develando con una investigación seria. Yo espero que el secretario de Justicia haga lo propio. Yo espero que todas las entidades que tengan injerencia sobre este asunto hagan lo propio. A mí me parece que es inaudito que, conociendo el historial de este individuo, no se haya tomado medidas para una evaluación psiquiátrica y para detectar cómo estaba esa mente criminal, al extremo de que pasó por debajo de la mesa y por debajo del radar la peligrosidad de este monstruo.
Él llegó a radicar 15 demandas sometiendo mociones de su puño y letra, o sea, un hombre inteligente.
Sí. Bueno, y sobre todo muy astuto, al extremo de que cogió de pen a todo el sistema. Un sistema que está colapsado, un sistema que yo vengo diciendo durante años que es necesario que nos detengamos y tomemos medidas para enderezar el barco, porque aquí hay una desintegración extrema de las agencias que están y que existen para frenar la criminalidad y para procurar, en este caso en particular, la rehabilitación de personas que han infringido la ley, que han cometido delitos, pero que en ocasiones se abandonan y lo que hacen es que se gradúan de la universidad del crimen dentro de las propias instituciones.
Van a tener que pagar por su impericia, su ineptitud o su corrupción del punto de vista civil, licenciado. La gente que dejó salir a este hombre, van a tener que pagar. O sea, la familia les va a hacer pagar.
Luis, ponle la firma, eso va a pasar.
Van a tener que pagar. Pero va a pagar el gobierno y no los responsables. No, porque ahí hay unos responsables personales, ahí hay una gente que tomó unas decisiones. Esa gente tiene inmunidad, o sea.
Mira, Penchi, esto tiene distintas vertientes. Aquí hay una responsabilidad que puede configurar delitos, y eso es un asunto que le compete estrictamente al Departamento de Justicia por conducto de el secretario Domingo Emanuele. Si yo fuera fiscal, créeme que yo me ocuparía de hacer una investigación muy, muy minuciosa. En lo que a mí concierne como abogada en la práctica privada, yo haré lo necesario para llevar mis hallazgos a los foros correspondientes, y eso no excluye el foro federal. Aquí hay múltiples vertientes. Yo no voy a adelantar cuáles son mis potenciales estrategias por razones evidentes. Pero más adelante y cuando sea oportuno, tengo un compromiso contigo de darle seguimiento y mantenerte al tanto del desarrollo de nuestros pasos en beneficio del interés de una familia devastada por una tragedia que pudo haber sido prevenida y que pudo haber sido evitada. Por una familia que está desolada al darse cuenta de del cinismo y de la falta de sensibilidad de un gobierno que habla por distintos funcionarios que no tienen la más mínima idea del dolor que embarga a esa gente.
Gracias, licenciada.
Un placer.